Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE cierra una temporada radiofónica llena de récords y así lo confirma la última oleada del Estudio General de Medios. Antonio Raiz.
Más de 6 millones de oyentes escuchan a diario las distintas emisoras del único gran grupo que crece en esta temporada. COPE se consolida como referente diario en la información, el entretenimiento, el deporte y la música en todos los soportes. Así, este programa, Herrera en COPE, es escuchado cada día por más de 2 millones de oyentes, siendo el programa matinal que más crece respecto al año anterior. Termina una temporada en la que Carlos Herrera ha conseguido su mejor marca en la radio y el récord de la mañana de COPE. Tiempo de Juego despide temporada en medio del Mundial como referente de la radio deportiva del fin de semana con 1.359.000 oyentes. Por su parte, el partidazo de COPE con Juanma Castaño consigue esta ola su récord histórico con más de 600.000 oyentes. COPE cierra temporada, pero prepara ya la siguiente pensando en seguir creciendo. A partir de septiembre, Ángel Espósito dirigirá de lunes a viernes desde las 7 de la tarde y hasta las 11 y media La Linterna, y Pilar Cisneros y Fernando de Aro la tarde desde las 3. Por estos datos y por tu confianza, hoy y siempre te damos las gracias.
Pues sí, las gracias. Y más cosas. Acabamos de conocer que el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido en una operación anticorrupción. Última hora, Luis Agudo.
En una operación que ha sido declarada secreta por el juzgado 9 de Valencia, ha sido detenido esta mañana el presidente de la Diputación de Valencia y alcalde don teniente Jorge Rodríguez, del PSPB-PSOE, y otras dos personas más por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Todo ello en relación, según parece, con supuestas irregularidades en la contratación de personal para una empresa de la Diputación de Valencia, la antigua Imelsa, hoy llamada Divalterra. Esta mañana a las 7:30 la Policía Nacional activaba la operación Alquería y se presentaba agentes de la UDEF en la Diputación de Valencia, en la sede del Ayuntamiento de Ontinyent y en la vivienda particular del propio Jorge Rodríguez. A esta hora la operación continúa abierta.
Te cuento que España recibirá más dinero de Europa para abordar el aumento de la llegada de inmigrantes a nuestro país. Así lo acaba de anunciar el presidente Pedro Sánchez, que comparece en el Congreso antes de participar mañana en el Consejo Europeo. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha abogado por aportar la experiencia pasada de España en estas crisis, con diálogo con los países emisores, inversiones y control de las mafias de tráfico de personas. Tras poner en valor la colaboración de Marruecos, el presidente del Gobierno ha anunciado que nuestro país recibirá más financiación para controlar los flujos de la migración.
Después de las conversaciones que mantuve ayer con la canciller Merkel y también con el presidente de la República Francesa, España obtendrá más recursos económicos para reforzar ese diálogo bilateral con los países de origen y los países de tránsito.
Sánchez ha incidido en que España defenderá ante el Consejo una posición basada en los valores fundacionales de Europa. Solo así, a sus ojos, podrá frenarse el virus del populismo.
Y las víctimas de ETA no descartan salir a la calle para exigir al gobierno que no acerque a los presos etarras a cárceles del País Vasco. Por Herrera en COPE ha pasado la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril. Su hermano y su cuñada fueron asesinados por la banda terrorista. Ha asegurado que la sociedad española no reclama un cambio en la política penitenciaria para los etarras.
No le debemos nada. Esto es una cosa que la sociedad no pide y que de verdad humilla a todos los españoles. Yo no hablo ya como víctima. Hablo porque represento a miles de españoles que me están y están tan indignados y tan enfadados como yo y tan decepcionados con el presidente. Y que lo sepa, quizá puede darle todo igual, pero esto no se trata de ideología, porque ETA mataba igual a unos que a otros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Maradona desmiente que haya sido ingresado tras las polémicas imágenes de anoche en el Mundial. Juan Antonio Alcalá.
Las imágenes de Maradona tambaleándose en evidente estado de embriaguez y haciendo peinetas en la grada han dado la vuelta al mundo, y esta madrugada ha habido intensos rumores que hablaban de que Maradona había sido ingresado de urgencia en un hospital. La televisión argentina está emitiendo este audio de Maradona a su hija tranquilizándola. Dice Maradona estar bien y ya descansando en su hotel de Moscú.
Hola, mi amor. Acabamos de aterrizar en Moscú. No sé de dónde sacaron que yo estaba con coso de cardio, que me tuvieron que dar una inyección de adrenalina. Me parece todo muy loco, muy estúpido. Aparte, son las 3 de la mañana, ¿qué hora? 3 de la mañana y estamos llegando a Moscú.
Maradona a las 6 de la mañana tranquilizando a su hija. Si la hija se ha quedado tranquila o no escuchando así a su padre, ya es otra noticia distinta. Tras los partidos de anoche tenemos dos nuevos cruces de octavos de final, que son Francia-Argentina y Croacia-Dinamarca. Hoy se resuelven los grupos de Brasil y de Alemania.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. ¿Aún no conoces Titan Gym Meloneras? El gimnasio más exclusivo en el entorno más exclusivo. 90 equipos Hammer Strength y Life Fitness para el entrenamiento de musculación y cardio. Clases con grupos reducidos, vestuarios altamente equipados y mucho más. Descubre tu gimnasio a medida en Titan Gym Meloneras en el Centro Comercial Boulevard Oasis.
Para el cuidado de tu piscina, Diflomar, especialistas en tratamientos de agua. 50 años de experiencia nos avalan. Contamos con una amplia variedad de productos de limpieza de fabricación propia. En Polígono Industrial Costa del Silencio, llámanos al 922-730399. Te asesoramos y te servimos lo que necesites. Síguenos en redes sociales o en diflomar.com.
Canarias Urban Fest. El festival con la mejor música urbana. Con los mejores artistas latinos del mundo. Daddy Yankee. Luis Fonsi. Un cartel nunca antes visto en Canarias. 20 de julio, Tenerife. 21 de julio, Gran Canaria. Compra tu entrada en festivalmarabierto.com y tomaticket.es. Patrocina Mutua Tinerfeña.
Todos los lunes, en la mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás la estrategia de capacitación del Cabildo de Tenerife para conseguir una isla innovadora, creativa, emprendedora, activa y tecnológica. Tenerife 2030, la isla futura.
Hay una cuestión que me gustaría que nos resolviera. Hemos leído los últimos días que usted se le encargó un informe de la audiencia de cuentas para auditar las cuentas de Radio Televisión Canaria y que lleva 4 años con ese informe y no lo ha terminado. ¿Eso es cierto?
A mí no se me encargó ningún informe. El Parlamento de Canarias adoptó el acuerdo de que por la audiencia de cuentas se fiscalizara nuevamente los contratos de producción, todos los contratos de producción del ente público. Pero tenía un problema muy grande en la audiencia de cuentas. O sea, tenemos problemas de personal. Bastante ya las tenemos. ¿Quién en la audiencia de cuentas? Entonces, cada vez son más las peticiones del Parlamento. Prácticamente todas han ido a parar al área que yo dirigía. Entonces, yo tengo los funcionarios que tengo.
¿Cuántos funcionarios tiene?
6. Para realizar la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación a los organismos autónomos, fundaciones y otras agencias.
¿Y encima ahora van a trabajar media hora menos?
La verdad que no lo sé.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Hospiten y la Asociación Española contra el Cáncer te recuerdan que casi el 90% de los cánceres de colon son curables si se diagnostican a tiempo. Por eso, hacerte una simple prueba puede ser vital. Así de sencillo. Anticípate con Hospiten. A partir de los 50 años, pon el cáncer a prueba. Hospiten.com.
Te presentamos el nuevo Mazda CX-5. Un coche que te hará vivir sensaciones más allá de la conducción. Su diseño codo despierta todos tus sentidos nada más verlo, creando una conexión entre hombre y máquina que no se puede describir. Coche y conductor en perfecta armonía. A ese sentimiento de unión lo llamamos Jinbaitai. Así es Mazda. Drive together.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Vamos a dedicar los próximos minutos, son las 9:09, a la situación que se ha generado en el sur de Tenerife, en el núcleo del Fraile, pertenece al municipio de Arona, en torno al comedor social La Buena Estrella, un comedor que está dando un servicio a muchas personas que no tendrían dónde ir a comer si no fuera por este comedor, y además pues la otra opción que ha abierto este comedor, esta asociación de La Buena Estrella, de acoger a personas por la noche, que puedan pernoctar ahí gente que pues no tiene un techo donde quedarse. Sin embargo, los vecinos ahí de Martínez no lo ven con buenos ojos.
Así es, Mayer, precisamente.
Una parte de los vecinos.
Una parte de los vecinos, y se manifestaban el viernes pasado, el viernes 22 de junio, un poco comentando que no creen que directamente pues este comedor, este centro de pernotación, sea el lugar idóneo, el fraile, donde tenga que ubicarse. Y también decían que ya habían llegado a un punto de hartazgo porque la situación se había complicado en la zona, muchos robos, mucha droga a diario y a plena vista de todo el mundo, y estaban en una situación límite y por eso consideraban que se tenían que manifestar. Si te parece, Mayer, entrevistábamos en la mañana en Tenerife a Fina Chinea, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos del Fraile, y nos hablaba también, la crítica la dirigía al ayuntamiento porque decía que le había mandado un listado con firmas recogidas de los vecinos y que el ayuntamiento pues había hecho mutis por el foro y no se había pronunciado al respecto. Vamos a escucharla, Fina Chinea.
Se ha hecho un estudio de viabilidad para que esta gente tenga un refugio digno, porque estoy totalmente de acuerdo de que las personas deben tener un derecho digno a dormir, a descansar, a tener un techo, a comer, pero qué casualidad que todo sea en el fraile, qué casualidad que nosotros manifestamos, enviamos más de 2.200 firmas, y a la fecha de hoy, fíjate, te digo exactamente, el 24 de octubre se le solicitó, se le enviaron todas estas firmas al Ayuntamiento de Arona. Silencio absoluto. El 20 de marzo, la asociación pide al Ayuntamiento de Arona alguna explicación que han hecho con esta firma, que ha pasado con el centro de pernoctación. El primer momento, una de las coordinadoras en la charla con los vecinos dijo de su intención de aperturar el centro. Y yo pienso que también es importante que los vecinos cuenten, porque lo que no se puede hacer es arbitrariamente en contra de la población que aquí está noche y día.
Y precisamente tenemos ya conexión con David Pérez, el concejal de Comunicación y Turismo de Arona. Buenos días, David.
Hola, muy buenos días.
Cuando uno tiene la idea de ubicar un centro, ¿en función de qué se ubica ese centro?
Bueno, depende de quién sea el precursor del recurso. En este caso, el centro del Fraile es un recurso privado de una ONG, al que nosotros, como no puede ser de otra forma, apoyamos, igual que apoyó el anterior gobierno, igual que sigue apoyándolo el Cabildo de Tenerife. Pero en cualquier caso, en su libertad completa y absoluta de elegir como recurso privado que es, como ONG que es, evidentemente es donde ellos valoran o estiman oportuno que deben estar. Ahí sí es verdad que no, el ayuntamiento no tiene voz ni voto, por decirlo de alguna forma.
Está también con nosotros Isabel Pérez. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, David, muy buenos días a todos. Nosotros también en la mañana en Tenerife entrevistábamos este lunes a Solange, que es la coordinadora de este centro de pernoctación, y nos comentaba que estaba también cansada y ya, que incluso se habían producido persecuciones por parte de algunos de los vecinos del núcleo del Fraile, que muchos de los usuarios tenían miedo y que no entendían tampoco esa animación, adversión, desde el tiempo que ellos llevaban trabajando, porque lo que estaban prestando era un buen servicio al núcleo del Fraile. David, no sé si has podido hablar con ellos también.
He podido hablar con ellos y de hecho me encuentro aquí tomando café con ellos en el Fraile, en el comedor social de la Buena Estrella, en este mismo y justo momento. Vamos a ver, aquí, y vamos a hablar claro y vamos a hablar alto. Hay manipulación y hay un interés político manifiesto. De hecho, se ha negado al alcalde de Arona, José Julián Mena, una reunión con FINA y la asociación en dos ocasiones ya, ha intentado, pero antes de la manifestación, mucho antes de que se convocara, no después de la manifestación. Después de la manifestación, ayer, se volvió a insistir para una reunión y la respuesta de FINA es que nos tenemos que reunir el domingo y ya veremos. Evidentemente no hay interés por parte de esta señora en reunirse, en dialogar y en hablar. Una manifestación siempre es el último recurso cuando el diálogo no da frutos, o cuando se rompe una negociación, o cuando simplemente se hace caso omiso a una petición vecinal, como esta señora intenta hacer ver, y es rotundamente falso. La última petición de reunión salió ayer
y la señora la ha declinado, que yo no sé si esto lo saben muchos vecinos y vecinas del Fraile, por cierto, muchos de los cuales mandan continuamente mensajes de apoyo a la corporación, al centro de la Buena Estrella, y dicen que no se sienten reposición ni por esta señora.
¿A qué huelen estos intereses políticos, David?
A Coalición Canaria, y si no, mañana les invitamos al Pleno de Arona, donde se dará perfectamente cuenta de ello.
Pero bueno, hacer política con esto es un poco delicado, David, ¿eh?
Es muy delicado, es muy delicado. Es muy delicado porque se altera la convivencia, se altera la paz social, se altera la tolerancia que siempre ha existido en el Fraile. Gente estupenda, vecinos estupendos que han arrimado el hombro en épocas de crisis de una forma ejemplar, de los que toda Arona se siente orgullosa, y jugar con esto es bastante peligroso y lamentable.
No, además, el Fraile ha sido un ejemplo de mestizaje. ¿Cuántas nacionalidades hay viviendo en el Fraile ahora mismo, David?
130.
130 nacionalidades distintas. Sí, eso sí. Lo dice todo. Es una especie de ONU, ¿no?
Efectivamente. Y yo creo que el centro suma, no resta. Este recurso ayuda a solucionar problemas, no ocasiona problemas. En este sentido, nosotros vamos con todo nuestro apoyo, como no puede ser de otra forma.
Porque ¿dónde irían estas personas, David? Si no estuviera este centro, ¿a dónde irían? ¿A comer y a quedarse por la noche?
Pues es que no hay otro recurso. El ayuntamiento está poniendo en marcha programas de teleasistencia y está poniendo en marcha programas, pero son recursos municipales. Esos sí son recursos municipales. Ahora, lo que una ONG libremente haga, estamos en una democracia y estamos en un país donde cada uno puede ayudar y arrimar el hombro con quien quiera, cuando quiera, siempre y cuando respete la legalidad, como es el caso de este recurso privado. En cualquier caso, cuando se escriben problemas de seguridad, vamos a ver, no nos olvidemos que los recortes aplicados por el gobierno de Mariano Rajoy Rey siguen vigentes. No nos olvidemos que la administración pública está mermada de efectivos y de personal. Ayer me decían, sí, pero es que la tasa de reposición de la policía es del 100%, no del 50% como en otros funcionarios. De acuerdo, del 100%, siempre y cuando no te pases del techo del gasto que tiene establecido el gobierno, que nos impide, con los millones de euros que tiene Arona en el banco, poder sacar más de 8 plazas de policía, que son las previstas para este año, cuando realmente deberíamos aspirar a tener 40 policías para tener una plantilla completa. Pero exactamente pasa lo mismo con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. No nos hemos cansado, y el gobierno de José Miguel Mena no se ha cansado, y todos los ayuntamientos del sur, de reunirse con la subdelegación, con la delegación de gobierno, pidiendo más efectivos y más policías. ¿Hay una situación de inseguridad sostenible? Rotundamente no. Rotundamente no. ¿Necesitamos más presencia policial? Sí, claro que sí, pero en Playa de las Américas, en el Valle San Lorenzo, en Cabo Blanco, en Usanada, en cualquier barrio de este municipio, de la comarca o de la isla en general.
Claro. Isabel.
David, a mí me llamaba mucho la atención, después de la entrevista la semana pasada con la portavoz de esta asociación de vecinos, porque leí algunos posts en redes sociales donde, además de atacar al ayuntamiento, pues atacaban a los periodistas que realizaban entrevistas y que realmente intentaban ser un poco objetivos, ¿no? Tachaban mucho a los periodistas, por ejemplo, a mis compañeros, y lo que leía por ahí era, esta gente no conoce lo que se vive en el Fraile y por eso actúan de esta manera y por eso están derivando la entrevista de esta manera. Yo cuando hacía la entrevista con Solange este lunes, pues aquí todo el mundo lo sabe, yo soy de Arona, yo conozco el Fraile, yo tengo familia viviendo en el Fraile. Como creo que tú estás diciendo, es evidente que el Fraile necesita más seguridad, igual que lo necesita cualquier otra zona del municipio, por las características que tiene. Pero realmente todos conocemos la evolución del Fraile, igual que otros núcleos de Arona, en los últimos años. Y yo creo que la evolución ha sido mucho para mejor. Hay mucha gente que vive en el Fraile y que vive bien. Y seguramente faltarán muchas cosas por hacer, pero perdona, es como le decía yo a Solange el otro día, no creo que porque hace menos de un mes o no sé cuánto tiempo lleva abierto el centro de pernoctación donde se le da cobijo a 45 personas sea el problema que tiene el Fraile ahora.
Efectivamente, además es uno de los barrios mejor dotados de infraestructuras del municipio. instalaciones deportivas que además se han remozado recientemente, centro cultural y cívico, centro de salud, guardería municipal. En el Fraile hay una dotación bastante buena, que hace falta seguir mejorando, implementando. Por supuesto que sí, y nunca se llega al final. O sea, estamos en una mejoría continua de todos los recursos municipales y en eso trabajamos, evidentemente. Pero bueno, lo que más duele de todo esto es decir, el Fraile no es el estercolero de Arona y no queremos que sigan trayendo basura al Fraile. Cuando eso sale de una boca, referido a personas, a seres humanos que no son delincuentes, que no son criminales, son personas con necesidad, y la pobreza y la delincuencia no tienen absolutamente nada que ver. Eso es muy grave, eso es muy grave. Y eso hace, y es verdad, es decir, yo estoy aquí ahora mismo en el comedor, y esta gente que está aquí no sale a la calle de la misma forma y con la misma libertad que lo hacían antes, porque hay miedo. Y eso no se puede tolerar, eso no se puede tolerar. Porque no son criminales ni son delincuentes, son gente pobre que ha tenido mala suerte en la vida, por cualquier circunstancia, por la que sea. Aquí nadie tiene que juzgar a nadie. Pero hombre, un poquito de por favor.
David Pérez, concejal de Comunicación y Turismo del Ayuntamiento de Arona, gracias por entrar con nosotros y vamos a ver en qué queda todo esto. Lo seguiremos de cerca. Gracias, David.
Gracias, buenos días.
Un abrazo. A las 9:21 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En Repuestos Uruguay, además de calidad y servicio personalizado, lo único elevado que te ofrecemos es una experiencia inolvidable. Consigue gratis un vuelo en helicóptero al comprar 10 o más kits de distribución al mes. Como lo oyes, vuela con Repuestos Uruguay, con la colaboración de NTN SNR y Helidreams Helicopters. Repuestos Uruguay, cerca de ti.
Cuida a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Una cuestión. ¿Usted el 1 de julio dónde se ve?
El 1 de julio me quiero ver haciendo informativos para todos los canarios. ¿Dónde me quiero ver? No me tengo ningún problema en sentarme en una silla vieja, en un plató que esté a medio construir o en donde estoy ahora. Yo lo que quiero seguir haciendo, y mis 300 compañeros, los servicios informativos de la televisión canaria. Aquí lo que tampoco se recuerda es que cuando entró la actual empresa concesionaria, nosotros estuvimos un año trabajando entre obreros que nos hacían levantar de una sala porque estaban pintando a una compañera que se le cayó una ventana, que tuvimos la unidad móvil metida como plato de realización, incumpliendo absolutamente el pliego. Eso tampoco se dice.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Llega la 14ª edición de Santa Blues de Tenerife. Este año, como cabeza de cartel, contaremos con James and Black Blues Band. 29 y 30 de junio y 1 de julio con actuaciones en Santa Cruz de Tenerife y en el Médano. Organizan y patrocinan fiestas y cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. Produce Macarena. Santa Blues de Tenerife. ¿Te lo vas a perder?
Thank you. 24 minutos, nuestra tertulia de los miércoles con Alfonso Soriano. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Con don Tomás Pérez, alcalde de la aldea. Buenos días, Tomás. Y con Jesús Machín, alcalde de Tinajo. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Jesús. Te escuchamos un poco lejos, Jesús.
Un momentito.
Sí, a ver si podemos mejorar la comunicación. Bueno, ¿cómo le fue a Alfonso Soriano por Madrid presentando su libro Corte y Sociedad de Canarios al servicio de la corona?
Ah, pues muy bien, me invitó el gobierno de Canarias a presentar el libro en la sede del gobierno de Canarias en Madrid. Me lo presentó el académico de la historia, don Hugo O'Donnell, duque de Tetuán, descendiente de uno de los personajes incluidos en mi libro, don Leopoldo O'Donnell, que ha sido el único tinerfeño que en tres ocasiones ha sido presidente del gobierno en el reinado de Isabel II. Está enterrado en Madrid en un magnífico mausoleo. Se acaban de celebrar los 150 años de su fallecimiento. Se han hecho celebraciones en todas partes. En Madrid, en el Ministerio de Defensa, hubo un acto solemne en el mausoleo donde está enterrado. El único que no ha hecho nada es el Ayuntamiento de Santa Cruz, donde nació don Leopoldo O'Donnell, con gran escándalo de todos los historiadores y la gente que estudia el asunto.
Pues ahí queda lanzado el reto para el Ayuntamiento de Santa Cruz, que todavía está a tiempo de hacerle algo.
Evidente.
Jesús Machín, a ver ahora qué tal.
Buenos días, caballero.
Esto es otra cosa.
A usted, a todos los oyentes y a los compañeros que están en línea de alcalde, me refiero.
Sí, aquí está Alfonso Soriano y Tomás Pérez, los dos compañeros de la tertulia.
Pues saludos de Lanzarote.
Celebramos que ya tenemos octava isla, Jesús.
Para mí, sinceramente, es una cosa merecida. Mi opinión muy personal, muy merecida, porque La Graciosa para mí es otra isla más. Lo he tenido siempre claro. Yo me alegro de esta propuesta que han presentado y que parece que se apoya por unanimidad, según lo que yo he escuchado, que me parece una idea acertadísima.
Creo que hay que
felicitar a los vecinos de La Graciosa, que se lo merece, porque cuando hablamos de la doble insularidad, los gracioseros sufren la triple insularidad. Entonces yo creo que también tienen unos derechos y unos deberes. Yo espero que el Estado, pues, todos los que tengan que autorizar esto sea un... Yo creo que es una cosa importantísima, ¿no?
Tomás, ¿cómo lo ve?
Hombre, muy bien. Yo creo que siempre he considerado que La Graciosa era la octava isla, aunque siempre se decía que Venezuela era la octava isla, ¿no?
Sí.
En todo caso, yo creo que primero La Graciosa y luego añadimos a toda nuestra gente que está fuera del archipiélago. Pero con mucha alegría comparto la determinación de aprobar por unanimidad esta propuesta.
No. ¿Alfonso?
Bueno, que no se preocupe porque será la novena isla. O sea, ahora se hizo la octava, pero la octava, como bien dice, siempre ha sido Venezuela. Ahora será la novena.
¿Quién, Venezuela?
¿Venezuela o La Graciosa? Eso está por ver. Pero yo lo que quisiera preguntar es, ¿qué beneficios prácticos va a tener esto para el ciudadano de La Graciosa?
Bueno, ahí lo que
ha tocado la lotería y van ahora a vivir de jauja, ¿esto les va a significar algún beneficio? ¿Esto qué aparato burocrático comporta que tendrán que pagar todos los ciudadanos de La Graciosa? ¿Cuántos enchufados va a haber ahí en ese aparato burocrático? ¿Qué beneficio, en definitiva, va a reportar esto para el pescador de La Graciosa que se gana la vida allí con esfuerzo y a lo largo de muchos años?
Ahí es lo que nos decía Joel Delgado, el senador que ha promovido esta iniciativa, es que la isla de La Graciosa va a ganar en un poquito de autonomía en gestión.
Autonomía en gestión. Eso significa que hay unos que gestionan. Eso significa que hay una partida de puestos de trabajo enchupando del partido político que gane las elecciones. Esta es la realidad. Hay que hablarle a la gente con claridad.
Esperemos que no sea así. Jesús, ¿qué piensa?
Hombre, yo lo que pienso que le va a traer beneficio para los ciudadanos que viven allí, tanto para el pescador como para el...
¿Cuáles? ¿Qué beneficios concretos?
Hombre, que
se me diga.
Yo creo que en la ley estará claro que como isla tendrán derecho a recibir un tipo de subvenciones.
¿Subvenciones? La subvención sale del bolsillo de los ciudadanos, la subvención no es una cosa que cae del cielo, ¿eh?
Y las que le llegan a nuestros municipios, ¿dónde salen? ¿Del bolsillo de los ciudadanos?
No, claro, si estamos montados en subvenciones con una deuda pública que supera ya el 100% del PIB, que vamos a dejar endeudados a nuestros bisnietos.
Me parece bien, respetando su opinión, me parece bien que la deuda pública, quien se ha pasado, que la pague. Ahora, quien no se ha pasado, no,
no tiene, no,
que
es que la
Tomás,
vamos a
Tomás
pagar.
Quería decir algo, Tomás.
No, yo quería decir que sobre todo yo creo que para la gente La Graciosa lo que es un reconocimiento anímico importante desde el punto de vista de sentimiento de que no se contaba con, cuando se hace el recuento de las Islas Canarias, decíamos 7 islas y son 8.
Sí, pero de sentimientos no se vive. ¿Qué efectos prácticos va a tener para el pescador de La Graciosa?
Bueno, Alfonso, los sentimientos muchas veces son los que nos ayudan a vivir. A veces el dinero no nos ayuda a vivir.
Yo ya eso de los sentimientos.
Los sentimientos, yo creo que para los pueblos los sentimientos son muy importantes. Y en este caso, si dependían administrativamente del dinero y el dinero que tanto hice, ahora se gestiona de manera distinta y no significan más incrementos de chufados, como tú dices, que yo no sé si eso será correcta la aplicación de esa palabra. Pero en todo caso, si la gestión de la isla se hace de una manera más acorde con las necesidades que tienen los gracioseros, sin incrementar grandes gastos, pues yo creo que también se lo merecen, ¿no?
Bueno, estamos pendientes hoy, voy a cambiar de tema, estamos pendientes hoy de qué respuesta le da el ministro de Fomento a Anoramas, que va a preguntar cuándo empieza a aplicarse el 75% de descuento, porque claro, en el mandato pasado, cuando se aprobaron los presupuestos, en el momento en que se publicó en el BOE, pues ya teníamos ya la posibilidad de comprar con el 75% de descuento, pero ahora pues hay ciertas dudas, incluso se habla de que si el gobierno central tiene que aprobar un decreto para que se autorice y entre en vigor ese 75% de descuento, con lo cual ya digo que vamos a estar pendientes de hoy de la respuesta. Hay mucha gente, Jesús Machín, que esperó o está esperando hasta el último momento para comprarse el billete para sus vacaciones y a lo mejor esto les va a salir mal. ¿Tomás está esperando?
Yo creo que será muy pronto, si no es mediante decreto, que es el acuerdo que había a nivel de negociaciones con el gobierno anterior, vía Consejo de Ministros del próximo viernes, pues puede salir ese acuerdo, esa propuesta, ¿no? Espero que sea pronto, como tú dices, porque hay mucha gente esperando, gente que tiene necesidades de cubrir viajes importantes de familia y que, quieras o no, es un ahorro lo que se produce.
No. Bueno, pues lo cierto es que, Alfonso, vamos a ver cómo lo formalizan esto, pero efectivamente hay mucha gente que está esperando por eso.
Sí, pero los trámites son los trámites. Todavía no está aprobado en el Senado el proyecto, lo que es proyecto de ley de presupuesto. Si el PP, que tiene mayoría en el Senado, vota en contra, tiene que volver al Congreso el proyecto de ley. Échale guindas al pavo. Hasta octubre no hay ley de presupuestos en vigor. Y si no, al tiempo.
Esperemos que no, esperemos que no. Jesús, a ver si sale esto del 75% de descuento, ¿no? Jesús.
Sí, dime.
Digo que estamos aquí con la incertidumbre de cuándo empieza a aplicarse lo del 75% de descuento, ¿no?
Hombre, yo me imagino que ya eso yo espero que si tal como se ha acordado, que ya se quede para fijo, cosa que dudo, ¿no? Que se aplique el 75%, yo creo que tiene que aplicarlo ya. O sea, en cuanto se aprueben los presupuestos del Estado, yo creo que lo pueden aplicar perfectamente.
Vamos a ver. Son las 9 y
espero que sea lo antes posible.
Lo antes posible, sí, porque hay mucha gente que estaba, digamos, a la expectativa para comprar los billetes para sus vacaciones.
Yo le aconsejo a los que están esperando
que lo compren,
¿no?
que compren
el billete ya, porque a lo mejor se encarecen todavía más los billetes, ¿eh? Que todavía la ley no está aprobada.
Las 9:32.
COPE Canarias. Estar informado.
Resumimos los titulares más destacados, Daniel Pinelo.
Pues lo estamos contando, Fernando Clavijo advierte de que si el descuento del 75% en los viajes con la península no entra en vigor de forma inmediata con la aprobación de los presupuestos generales del Estado, dice que sería un incumplimiento tremendamente grave.
La realidad es que el presupuesto se aprobará el día 28 y todos teníamos claro o esperábamos que el día 1 de julio, como fue el otro 75% de descuento del viaje interinsular, fuese de inmediata aplicación. Es cierto que ha habido rumores y que el ministerio, funcionarios del ministerio han dado informaciones contradictorias, pero yo espero que no sea así, de lo contrario estaríamos hablando de un incumplimiento tremendamente grave con canarios y con todos los canarias, los hombres y mujeres que viven en Canarias. Y eso, yo creo que no sería lo apropiado para un gobierno que acaba de comenzar.
De hecho, la diputada de Coalición Canaria, Nora Más, le preguntará esta mañana al Congreso al ministro de Fomento por este asunto, porque determinadas informaciones apuntan a que sería necesario un decreto del gobierno. Estaremos pendientes a la respuesta de José Luis Ábalos. Y se sigue hablando de ese macroproyecto llamado Santa Cruz Verde 2030. Ya saben que la refinería de la capital tinerfeña será desmantelada en los próximos años gracias al acuerdo entre Cepsa y el ayuntamiento, suponiendo la ampliación de la ciudad hacia el sur. Hoy ha estado en nuestros estudios el alcalde José Manuel Bermúdez. Dice que esto no va a costar nada para los vecinos. Un 33% de los terrenos siguen siendo de Cepsa y el resto se le ceden al municipio.
Bueno, gracias, Daniel. Efectivamente, apuntado esta mañana nuestro compañero Santiago Morellón, digo en línea con lo que apuntaba Alfonso Soriano, decía Santiago Morellón que los billetes para Navidades es lo que vamos a tener garantizado, y como sigamos este ritmo, así que decía Alfonso, de que octubre, pues...
No, pero si lo único que hay que conocer es jurídicamente la mecánica del presupuesto. Presupuesto hoy es un proyecto de ley, no puede entrar en vigor, tiene que ir al Senado. Si en el Senado se introducen enmiendas, vuelve al Congreso. Tiene que aprobarse en el Congreso. Tiene que firmarlo rey. Tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Y a partir de los 20 días, salvo que se diga lo contrario, entra en vigor la ley de presupuestos. Luego, la ley de presupuestos en su totalidad, yo auguro que desde luego lo antes en septiembre, no. Salvo que habiliten el verano para votar la ley en el Senado, que no lo sé.
Bueno, les pregunto por esta información que la verdad que nos deja a todos bastante impactados, ¿no? La violación esta que se está investigando en grupo a una menor en Playa del Inglés. Dice la información de Canarias Ahora, los cuatro varones detenidos se hacen llamar la nueva manada y habrían cometido presuntamente la agresión sexual a la menor en la noche de San Juan del pasado sábado. Al parecer, habrían drogado a la víctima y la habrían grabado la agresión sexual. ¿Qué les parece esto, Jesús Machín?
Pues la verdad es que es una cosa muy preocupante. Me parece pues una auténtica aberración lo que está ocurriendo, ¿no? Porque de verdad es que no se puede entender que después de la aberración que hicieron todos estos irresponsables de la manada, que el maldito nombre que se le pusieron, manada...
Es que se llamaban ellos mismos así, ¿eh?
Sí, pero que si la manada que ahora la estén copiando y en Canarias, me parece lamentable y penoso ese tema. De verdad es que...
No, y que se hagan llamar esto la nueva manada, ¿eh? Manda narices.
Es fiel de las cosas estas como son. También es que están viendo lo que pasa, o sea, después de la aberración que hicieron, de los daños que hicieron, de la supuesta violación, por no decir violación, todo lo que han hecho y que encima lo pongan en libertad, me parece lamentable. A veces se toman unas medidas la justicia, los jueces, respetando la opinión que no la comparta, a veces toman unas medidas, unas decisiones o interpretan la ley muy drásticas, pero a veces muy light para otras cosas. Yo creo que estas cosas lo que lleva, este tipo de sentencias o decisiones del juzgado, lo que lleva es que la gente, bueno, pues total, hago esto, salgo, me hago famoso, entre comillas, salgo en todos los medios y bueno, y hago lo que a mí me da la gana. La verdad que esto debería tener una condena muy 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 dura y muy drástica, todas estas cosas.
Sí. Tomás, ¿cómo lo ves?
No, hombre, preocupante para toda la sociedad. También ayer parece ser que en Palamós, o algo, si no le no recuerdo la lectura de alguna información, sucedió algo parecido, ¿no?
Sí, oleada de agresiones sexuales en la noche de San Juan.
Sí, entonces...
Cataluña, en Murcia, en Cádiz, en distintos puntos de la península...
Yo creo que es preocupante que en la sociedad actual pues hay este tipo de comportamientos, y que una cosa también que me preocupaba es que incluso los medios de comunicación le iban a dar cobertura a estos participantes de la manada en programas informativos, en programas de audiencia,
¿no?
Eso es increíble, ¿no? Yo creo que al final, ¿qué está pasando? Que se contribuye a difundir más la acción de estas personas. Yo no, la verdad que es poco entendible, es poco modelo a seguir, ¿no?
Yo, Alfonso.
Bueno, esto es lo que conocemos. La realidad es mucho más profunda, porque no se hacen pública estos casos cuando se trata de extranjeros, igual en España que en Alemania, no nos olvidemos de eso. Es decir, aquí hay que analizar las causas. ¿Cuáles son las causas? La mala educación. La educación está fracasando en este país estrepitosamente. Yo cuando he visto el otro día el porcentaje de alumnos que han pasado las pruebas para ingreso en la universidad, han pasado el 95% de los presentados. Hombre, no nos tomen el pelo, es que eso es un coladero, es que a la universidad está llegando gente que comete faltas de ortografía, te lo dicen los profesores de la universidad, la educación es un desastre, esto es consecuencia de la mala educación, que no enseñan a los niños y a los jóvenes a comportarse, sencillamente, y mientras sigamos teniendo esta educación, estos casos se repetirán todos los días, y si no al tiempo.
A ver, Alfonso, la mala educación, ¿en qué sentido lo vamos a valorar.
Mala formación.
No, yo creo que la formación empieza en la propia familia también.
Bueno, ¿sabes? Por supuesto. No podemos eso lo doy por sentado, claro.
Exactamente, porque claro, si enfocamos la mala educación a la mala formación y a todo lo que viene detrás, yo creo que no. Yo creo que aquí a lo mejor hay una falta de valores en las propias personas que están más cercanas a los pequeños para inculcarlos en el sentido de que la ética y la moral y todo lo que nosotros aprendimos, pues de esta manera hoy día en cada año un cambio significativo, ¿no? Yo creo que es importante la implicación de toda la sociedad en mejorar esto, ¿verdad?
No. Bueno, pregunta aquí un oyente, veo que un oyente pregunta por lo de la refinería, que cuánto va a costar y cuánto se va a llevar Cepsa. Bueno, lo que nos ha explicado esta mañana el alcalde es que lo que consigue Cepsa como propietaria de esos terrenos es la recalificación de parte de los terrenos para que el 33% del suelo pueda ser urbano y se puedan hacer allí pues edificios residenciales, hoteles, centros comerciales. Ese es el ingreso que tendría Cepsa, que puede hacer dos cosas, según nos explicaba el alcalde: o vender esos terrenos una vez están recalificados, que ganarían en valor, o bien ellos mismos, a través de una promotora, construir ese tipo de edificaciones, ¿no?
Sí, pero para mí lo más importante es que por parte del ayuntamiento se haga una planificación correcta en esos terrenos, porque no me digan a mí que la ampliación actual de Santa Cruz, todo eso fue bien planificado. Allí resulta que no se han previsto muchísimas cosas. Como aquí funcionamos siempre con la chapuza, yo me temo que se haga una cosa similar en esa ampliación. Por eso hago una llamada. A mí me gustaría que a las próximas elecciones cada partido nos diga qué piensa hacer con esos terrenos que son vitales para Santa Cruz de Tenerife.
Tomás, ¿cómo ve la retirada de la refinería de Santa Cruz de Tenerife?
Hombre, yo creo, tocando un poquito lejos como responsabilidad, ¿no? De que dentro de la ciudad ya tener una refinería, yo creo que la gente de Santa Cruz siempre ha clamado por ir quitando ese tipo de industrias que son contaminantes, que han producido o están produciendo en el medio ambiente algún tipo de contaminación, y garantizar que la ciudad crezca hacia una parte como es hacia el sur, y dotar una ciudad más moderna, siempre y habiendo acuerdos entre las partes. Yo creo que viene bien para toda la gente de Santa Cruz, para Tenerife, que haya una ciudad más abierta, en el sentido de más moderna, y eliminar un problema que han tenido siempre ahí en la ciudad, ¿no?
Jesús Machín.
Bueno, a mí me parece que una gran noticia de quitar, pues, a veces, entre comillas, y a lo mejor me cedo en mi expresión, pero quitar una bomba de relojería que estaba dentro de la ciudad, me parece una gran idea acertada. Felicito a todos los que han, a la gente, a la dirección de César, los que son los responsables o de quien sean los responsables, pero también al ayuntamiento y al cabildo y al propio gobierno. Yo creo que eso es una gran idea, una gran noticia para la isla de Tenerife, que se quite la refinería, que se recalifique como tenga que recalificarse, que se planifique, que se piense en lo que se puede hacer. Eso me parece también importante, pero como primer paso, quite la refinería. Es una noticia importante para Tenerife, yo creo que para Canarias.
Bueno, yo quisiera decir, en primer lugar, que la refinería lleva cerrada y sin refinar hace años, ¿no? En segundo lugar, yo quisiera rendir un homenaje a la refinería. La refinería está en Santa Cruz cerca de 100 años, o muy próximo. Esa refinería ha dado puestos de trabajo en Santa Cruz de Tenerife como ninguna otra empresa a lo largo de la historia. En esa época, todas las promociones de químicos de la Universidad de La Laguna se colocaban en la refinería. En mi época, cuando no había un puesto de trabajo, y en los años que yo terminé la carrera de Derecho en el año 56, en esa época, la gente que salía de la universidad difícilmente tenía colocaciones, no había empresa. La única empresa era la refinería. Miles de familias le deben al sustento a la refinería. Y habría que hacerle un homenaje a la refinería, porque son miles las familias en Tenerife que deben lo que son hoy gracias al puesto de trabajo que obtuvieron en la refinería.
En torno a la educación, que hablábamos antes, dice un oyente: yo cuando me salía de la línea, mi padre me metía en cintura.
Hombre, claro.
Postdata, era un niño ruin.
No, yo siempre digo que en mi casa, yo soy mayor de dos hermanos, mi padre nunca nos pegó a ninguno. Pero si yo hubiera ido a decirle a mi padre: mira, yo estudié en San Ildefonso, el hermano tal me pegó, vamos, estoy seguro que por primera vez mi padre me hubiera dado una torta. ¿Qué habrás hecho? Hoy le dicen al chico, ¿quién te pegó? Vamos a protestar al colegio, vamos a interponer una demanda. Esa es la diferencia que hay.
Dice otro oyente, esto huele a un caso como el de las Teresitas. Van a especular y van a bailar los billetes por debajo de la mesa, a puñado. ¿Cuánto creen ustedes que costará desmantelar una refinería? Y otra cosa, ¿el alcalde piensa que va a seguir hasta 2030?
Muy de acuerdo con ese oyente, porque eso es lo que piensan la mayoría de los ciudadanos. ¿Cuánta mamandurre va a originar esto? Igual que las Teresitas.
Publica hoy Canarias 7 en portada, la burocracia frena 2.600 millones en Gran Canaria. Informe de la patronal, la Confederación subraya que siguen las trabas a la inversión y pone como ejemplo los hoteles de 4 estrellas. Dice, es la isla donde más cuesta ver grúas en el sector turístico. Así lo dice Agustín Manrique de Lara. ¿Qué te parece, Tomás?
Hombre, si tiene esos datos y es así, él tendrá esa información, yo no dispongo de ella, ¿no? Pero sí está claro que todo lo que significan proyectos que vayan en la mejora de todo el sector, en modernizar y tener las plazas hoteleras en las mejores condiciones, pues aplaudirlo, ¿no? ¿Serán hoteles de nueva planta o serán remodelaciones de hoteles existentes? La burocracia a veces, como también ha comentado Alfonso, hace que se dilaten el tiempo las inversiones y lo que tenemos que hacer es procurar dentro de la legalidad agilizar al máximo todos los trámites para que cuanto antes se pongan en el mercado ese dinero y esos puestos de trabajo que generarían.
Jesús, ¿la burocracia frena inversiones en la isla de Lanzarote también?
Hombre, ahora en la actualidad no creo que frene inversiones, pero sí hubo un momento que por políticas demagógicas y de muchas historias, por demagogias políticas, sí frenó bastante. Se acordarán y se nos acordarán de aquel famoso nombre que se nombró, la casa, el nombre que se nombró, la moratoria, ¿no?
Sí, sí.
La moratoria, lo que fue, se equivocaron, primero, al plantear el nombre se equivocaron, porque lo que fue aceleratoria, porque fue un caos, ¿no? Yo creo que hoy en día, pues, lo único, el documento que está en el que está frenando algunas inversiones y que es el documento, yo creo que de futuro, o del presente y futuro, es que se apruebe de una vez el famoso PIOP de Lanzarote, porque el PIOC que hay anteriormente, pues está muy desfasado, el PIOC del 91, ¿no? Eso es lo único, pero el resto, casi todos los ayuntamientos turísticos tienen planes generales, y prácticamente todos tienen planes generales de Lanzarote, y yo creo que eso, esa parte de las cosas ha evolucionado. Lo que sí que no ha evolucionado es el PIOC, por los juegos políticos, por las demagogias políticas, si yo lo apruebo porque te beneficio políticamente o no, y no se está pensando a veces en interés de los ciudadanos. Pero yo creo que en Lanzarote no está ocurriendo eso.
Yo creo que habría que tener un gran acuerdo a la hora de la planificación de nuestras islas en su conjunto, ¿no? ¿Cuáles son los grandes ejes estratégicos?
Hombre, por supuesto,
los grandes ejes estratégicos que tenemos que tener en cuenta, todo lo que sea política aeroportuaria, todo lo que sea política turística, porque es nuestra vida, es nuestro futuro, y tenerlo planificado, y sea quien gobierne, que todos podamos asumir el compromiso de saber que estamos haciendo de la mejor manera posible para las generaciones futuras.
No. Hombre, yo siempre digo lo mismo, Alfonso y Tomás y Jesús, no sé si lo compartirán, que cuando hay una zona, un terreno que está dedicado, porque está calificado así, pues por ejemplo, para construir un hotel, lo que no se entiende es que si eso ya se ha designado para un hotel, ¿por qué hay que darle largas al inversor que muchas veces lo desesperamos?
En eso completamente.
Ahora, otra cosa es, oye, este terreno no va por un hotel, vale, eso es otra historia. Ahora, si está dedicado a eso, sí, ¿por qué desesperar al inversor?
Sí, el problema no está ahí, y precisamente en Lanzarote es donde se ha producido más el problema. Es decir, en la época de la famosa moratoria, ¿cuántos hoteles hay en Lanzarote que incumplieron todas las normas, que se metieron en la zona marítima?
Lo que decía Jesús, que lo que hicieron fue correr para hacerlo, ¿no?
Que hay sentencias del Tribunal Supremo ordenando la demolición de los hoteles. ¿Cuánto nos va a costar esos errores? ¿Y alguien ha pensado que los que tienen que pagar son los que concedieron esas licencias mal concedidas? Esos concejales y esos ayuntamientos que concedieron esas licencias, al paredón todos, hombre.
Jesús.
Al paredón cambiado.
Si el caballero es capaz de escucharme. Vamos a ver, yo lo que he dicho, que la moratoria se convirtió en aceleratoria, pues fue un documento, fue creado algo ahí sin pensar las consecuencias y pensando que todo el mundo que tenía, que asumía cargos de responsabilidad, sea alcalde o concejales o técnicos, eran responsables. Y hemos visto que el tiempo nos ha dado la razón, diciendo que no todo el mundo es serio como debe ser. Bien, ¿qué pasa? Que hoy en día también es verdad en Lanzarote que que algunos alcaldes, algunas personas, algunos concejales que cometieron ese despilfarro, por no decir una cosa, por no decir esa lamentable situación, y algunos están pagando hoy en condena en la cárcel también, aquí en Lanzarote. O sea, que no se ha pagado nadie ahora. Claro. Lo que sí está claro, que para que se haga un tipo de edificaciones de ese tipo, no solo mira para el lado el alcalde o el concejal, sino también otros organismos.
Ahora me estoy acordando de César Manrique y lo que significó para Lanzarote en su diseño, ¿no? Si tuviéramos César Manrique en cada isla, hasta en La Graciosa, podríamos estar hablando de un modelo en que nadie se saltaría. Ni de moratoria ni de celebratoria, como dice Jesús, sino tener en la mente de todos cuál es el modelo de Canarias que queremos desde el punto de vista de la infraestructura. No, en todo sentido, nos falta planificación, que es lo que estoy comentando.
La concienciación de las personas, compañeros. Exacto,
sí, pero exacto. yo diría que como tener un César Manrique en cada isla, eso es imposible. Lo que hay que tener en cada isla son políticos honrados, decentes, que defiendan los intereses de la ciudadanía, que no haya mangancia y comisiones. Eso estamos hartos ya. Aquí en Tenerife con las Teresitas, ¿qué ha pasado? Si todavía está eso pendiente.
No solo políticos honrados, que me parece muy bien lo que usted dice. Políticos honrados, es lo que veo. También técnicos de honrados.
No, el técnico está al servicio del político.
No, perdón.
Y el técnico, el técnico por oposición.
Yo no puedo compartir eso con usted en absoluto. Yo le digo a mi técnico.
El
yo
técnico no está al
servicio. Perdóneme, déjeme explicarme, por favor. Yo nunca le voy a pedir a mi técnico que haga algo que no puede hacer. Lo tengo clarísimo. Ni yo, ni él lo haría tampoco.
Claro.
El que es serio, tanto el alcalde, el concejal como el técnico.
Claro.
Porque usted sabe que hay un montón de técnicos, ¿dónde están? Aquí en Lanzarote hay un montón de técnicos, tanto en la administración técnica jurídica, donde están en país, en la cárcel están.
Sí,
o sea,
claro.
Que no hablemos solo de la parte política, porque usted sabe que dos no pelean si uno no quiere.
Sí, pero vamos a tener las ideas claras.
Toda la parte política,
Vamos a tener las ideas claras. Las administraciones estatales, municipales, todas las administraciones tienen un nivel político que es el que dirige la política de ese ministerio o de ese ayuntamiento, y unos técnicos al servicio de la administración, no al servicio de un partido político, ni al servicio del alcalde. Y precisamente porque se han cargado los técnicos, antes había unos interventores cuyos informes se tenían que cuadrar hasta el ministro. Ahora a los interventores les han quitado las competencias, los interventores hacen informes
y se reparan.
Y luego resulta que el alcalde en el primer punto del orden del día levanta todos los reparos de la intervención. Por eso están...
No le digo lo contrario, pero mire una cosa.
¿No es así?
No, por mi parte no.
Habrá algún alcalde que le haga caso a todos los informes, pero el 99% de los alcaldes se pasan por ciertos...
Jesús dice que en su ayuntamiento en Tirana no pasa así.
El 1%.
Llevo mi ayuntamiento, llevo 12 años de concejal y ahora en la vida hago 18 de alcalde. Llevo más de media vida, ¿vale?
Bien, pues, estupendo.
Nunca le, y siempre he tenido mayoría absoluta.
Pero tú sabrás...
Nunca he tenido tan reparo.
En tu caso no lo discuto, pero yo te puedo dar ahora mismo 20 nombres de alcaldes que el primer punto del orden del día... Yo estuve de concejal en Santa Cruz de Tenerife 4 años. El primer punto del orden del día de casi todas las sesiones plenarias era, punto número 1, el alcalde levanta los reparos de la intervención. Eso era todos los días que había pleno.
Claero, pero Jesús dice que en su caso no, y Tomás, en el caso de la aldea...
Por eso saca mayoría absoluta.
Bueno, tampoco ha llevado ningún momento llevado a reparo de pleno ningún informe de intervención.
Ah, pues estupendo. Yo lo viví en el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Ahora, ¿sabes lo que hago yo? Cuando hay un problema, cuando no está claro, nos sentamos en una mesa, la parte jurídica, la parte técnica, el secretario, mi municipio, secretario interventor, y yo, y me siento, nos sentamos todos y dicen, bueno, pues es posible, no es posible.
Claro. Sí, pero también a los secretarios municipales, que antes eran los jefes de personal, los jefes de los servicios políticos, eran el máximo órgano técnico del ayuntamiento, hoy lo han dejado reducido a la nada. Hoy los secretarios lo único que hacen es levantar acta de los plenos. Levantar acta de los plenos, por lo menos en los municipios grandes.
A ver, Tomás.
La nueva ley le ha dado competencias nuevas a los...
Yo creo que hay muchas competencias y se respetan, como digo, es un machín. Está diciéndolo ahora, a los que asumen las responsabilidades de secretaría o de intervención, por lo menos en mi caso. Yo siempre tengo, le tengo como norma que lo que los técnicos digan, eso a mí.
Enhorabuena, porque eso es lo correcto. No. Pero eso no es lo normal, por lo menos en los ayuntamientos grandes. ¿Eh? Todos los escándalos, lo primero que hace el juez es llamar al interventor. Y el interventor, miren los seres en Andalucía, el interventor, aquí están todos mis informes advirtiendo.
A ver, que nos quedan dos minutitos y quiero preguntarles por último por otra cuestión. ¿Saben ustedes que el administrador único de Radio Televisión Canaria ha decidido, para solucionar el problema de los trabajadores de que hacen los servicios informativos de la Televisión Canaria, que hasta el momento son trabajadores de una empresa privada, pues pasen a ser trabajadores de una empresa pública, de la Sociedad Mercantil Televisión Canaria? ¿Qué les parece esta decisión, Jesús?
Perdón, repito, no te escuché bien la pregunta sobre la cobertura.
Digo que el administrador único ha tomado la decisión para que los empleados de Videorred, porque son los es la empresa que produce los servicios informativos de Televisión Canaria, no pierdan su puesto de trabajo, que pasen a ser empleados de una empresa pública. ¿Qué les parece a ustedes esta decisión?
Hombre,
yo no sé qué tipo de contrato tiene, no sé cómo funciona Radio Televisión, no sé cómo es, si es una empresa del Estado, pues seguramente tendrán, me imagino que es Radio Televisión.
Empresa de la Comunidad Autónoma,
¿Perdón?
Empresa de la Comunidad Autónoma.
Yo no conozco cómo son los estatutos de formación de gente, pero bueno.
Tomás, ¿cómo lo ve?
Yo no lo veo claro.
Me imagino que será una medida provisional mientras se resuelve el concurso. Esos trabajadores deben estar vinculados a esa empresa privada y de manera a lo mejor accidental, provisional, tendrá todos los informes jurídicos al respecto para que sea así, entiendo.
Alfonso.
Yo en primer lugar me alegro muchísimo por esos 200 y pico trabajadores que corrían el riesgo de irse a la calle y detrás de cada uno de ellos hay una familia. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, yo tengo mis serias dudas de que jurídicamente, salvo que hayan cambiado las leyes que yo estudié,
puedan entrar así directamente.
Jurídicamente eso no se puede hacer. Claro. Porque el principio máximo constitucional para ingresar en la administración es mérito y capacidad a través de unas pruebas selectivas. Y eso se recurre, se impugna, se ha hecho muy mal, hay que hacerlo correctamente.
No tenemos tiempo para más. Alfonso Soriano, Tomás Pérez, Jesús Machín, me alegro de escucharlos. Un abrazo fuerte.
Bueno, compañero.
Igualmente, saludos, un abrazo.
Un saludo para todos.
Un abrazo.
Gracias, buenos días.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Eres residente, estás de suerte. Ven a Hard Rock Café Tenerife y disfruta del 15% de descuento con la mejor música en directo, acústicos, bandas, tributos y mucho más. Recuerda, 15% de descuento por ser residente en Hard Rock Café Tenerife. Para más información, visita nuestra web.
Hospiten y la Asociación Española contra el Cáncer te recuerdan que casi el 90% de los cánceres de colon son curables si se diagnostican a tiempo. Por eso, hacerte una simple prueba puede ser vital. Así de sencillo. Anticípate con Hospiten. A partir de los 50 años, pon el cáncer a prueba. Hospiten.com.
¿Y a usted que le pregunte si le cuesta conseguir una erección, qué le parece?
Hombre, así de primera suena raro para lo que es el estudio, suena raro, pero claro, la psicóloga nos explicó que, bueno, que cuando se estudia cómo se siente una persona, pues hay que estudiar todos los aspectos, y o sea, que no, que es una cosa global, nos parece raro, pero ya, yo soy informático, no soy psicólogo, y no entiendo exactamente cómo son los test. Ella nos explicó que estos son test normales, que se hacen en todos los sitios.
Francisco, y usted que es presidente de la Junta de Personal del Cabildo de Fuerteventura, ¿el clima laboral del Cabildo era tan malo que había que contratar una encuesta que cuesta 60.000 euros?
No podemos negar que el clima no es bueno, no es. Hay problemillas, pero los problemillas, como hay en todas las empresas y a nivel sindical, pues siempre hay tiras flojas. Los trabajadores tiran por una parte, la empresa intenta tirar por otra, y es normal que haya ciertos problemas a nivel sindical. También a nivel sindical, para que hay problemas personales. Somos casi ahora mismo más de 500 trabajadores.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Llega la tercera edición de Puerto Street Market. El sábado 30 de junio, ven al Puerto de la Cruz y disfruta de un día especial de compra, ocio y restauración.
comercios con importantes descuentos, música en vivo, talleres infantiles, cuentacuentos, zona gaming, exposición de vehículos y otras sorpresas te esperan durante todo el día. Organiza Plan H y Concejalía de Comercio de Puerto de la Cruz.
Centro de Psicología Centro. Confía en un equipo de profesionales dirigido por Ana Ortiz para cambiar tu vida y recuperar tu equilibrio. Técnicas específicas para tratar bloqueos, traumas, refuerzo de la autoestima, recupera el bienestar y libérate de aquello que no te deja avanzar. Centro, para mente y cuerpo, cerca de la Plaza del Príncipe. Llámanos al 922-888-025.
Llega la 14ª edición de Santa Blues de Tenerife. Este año, como cabeza de cartel, contaremos con James and Black Blues Band. 29 y 30 de junio y 1 de julio con actuaciones en Santa Cruz de Tenerife y en el Médano. Organizan y patrocinan fiestas y cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias. Produce Macaron. Santa Blues de